contacto telefónico.
Ocho veintidós, amigos de la mañana, seguimos en vivo 970 Noticias aquí en Radio Universal. El Partido Nacional va a elegir nuevo presidente de su directorio el próximo sábado 28 de junio a las 10 horas en Cambadu. Álvaro Delgado, Javier García y Luis Alberto Heber son los candidatos a presidir el directorio nacionalista. Vamos a hablar justamente de las propuestas, de las prioridades, de la situación actual del Partido Nacional. Vamos a conversar en los próximos minutos para eso con uno de los candidatos, el senador Luis Alberto Heber, que nos acompaña por teléfono esta mañana. Bienvenido, Heber, una vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Buen día. Un placer estar con ustedes.
Bueno,
un placer. Carlos Inciso también, que estaba el intendente de Florida, que estaba con interés también de salir a la cancha a disputar.
¿Pero está confirmado también, Inciso? ¿Va a ir?
No, estaba casi confirmado, ¿no? Sí.
Ah, bueno, no lo tenía. Creí que con el tema de la intendencia ya estaba definido que ese va a ser su rol, porque las dos cosas no las puede hacer, ¿verdad?
Bueno, él dice que él busca un espacio, que no aspira por su apoyo a obtener la presidencia, pero sí quiere tener un espacio en los 15, ¿no?
Ajá, en los integrantes del directorio.
En los integrantes del directorio.
Bien, bueno. Somos 15. Bien, bueno, veremos entonces qué participación tiene finalmente Enciso. Queda una semana más o menos, ¿no? Ocho días para estas elecciones. ¿Cómo, para repasar un poco lo que fue su salida a la cancha, ¿no? En este tema, que es bastante reciente dentro de todo, y usted ya ha anunciado que tiene pensado, en caso de ser elegido, dejar el Senado y no ir a ningún cargo electivo posterior. ¿Por qué toma esta decisión de participar?
Porque me parece que el Partido Nacional necesita una dedicación exclusiva de su presidente. El Partido Nacional necesita una persona que no esté pendiente de que mañana hay una interpelación o que mañana hay una sesión de una comisión que interesa al partido y por lo tanto se tiene que ausentar de la dirección del partido. Es más, eso se podía hacer en función de que la tarea del directorio no demandaba, hoy demanda mucho más atención de la que en el pasado. No se olviden de que yo estuve 7 años presidiendo el directorio del Partido Nacional, o sea que conozco bien el funcionamiento. Y la evolución de los hechos, las redes sociales, la atención de la gente, la cercanía con nuestra gente, está demandando una dedicación exclusiva que además no puede interpretarse como una dedicación que va a arrimar agua para su molino, o sea, que va a tener una canalización sectorial ese trabajo individual. Por eso dije dos cosas, que no solamente renunciaba al Senado de la República y no es que pido licencia sin goce de sueldo o lo que fuere para poder dedicarme al directorio. No, dedicación exclusiva. Y dije también que no iba a integrar ninguna lista electoral al Senado en las próximas elecciones, ni a ningún cargo electivo, de modo tal de que se despejara la suspicacia de que quien hace una gestión por el partido la hace por el partido y no por un sector.
Para usted entonces, si usted no gana y gana, por ejemplo, Delgado o García, ¿cualquiera de los dos debería dejar el Senado?
Bueno, me gustaría que tomara, porque si tomo esa decisión es porque creo que es lo mejor para el partido. En el caso que gane Álvaro o que gane Javier, me parece importante que por lo menos tomaran una de las decisiones que me parece que es la dedicación exclusiva. Lo demás, bueno, veremos. Uh-huh. Ya es más fuerte lo que yo digo en cuanto a no estar integrando las listas de una próxima contienda electoral.
Uh-huh. ¿Cuáles son para usted, más allá de esta dedicación completa que usted menciona, las prioridades ahora para el Partido Nacional, después de lo que fue la derrota electoral última, estos últimos episodios que generaron también diferencias internas, ¿no? Con la designación de Beatriz Argimón al frente como embajadora ante la UNESCO, los cuestionamientos internos, la salida muy dura de Graciela Bianchi contra Argimón y bueno, y otros miembros que también la cuestionaron mucho, la ex vicepresidenta. Para usted, ¿cuál tiene que ser ahora el tono para lograr unir nuevamente al partido? ¿Y qué rol puede jugar allí el herrerismo, que también quedó mal herido en las últimas elecciones?
Justamente, como empiezo por el final, como no somos una amenaza sectorial, es quien puede unir más al partido, porque todavía persisten un poco las contiendas internas que se manifestaron tanto en la elección interna como en octubre, como en la instancia de elecciones departamentales, en donde hubo disputas sectoriales. Son sanas, son buenas, no son malas, se disputa dentro. Se busca la preferencia adentro, pero prolongarla ya toma otro tipo de tensión dentro del partido que no es conveniente. Pero por otro lado, ustedes me preguntaban cuáles son los principales. Bueno, miren, el Partido Nacional, producto de que sus mejores hombres, sacándome a mí, porque no estoy hablando de mí, sería muy soberbio, muy vanidoso en mi parte decirlo, pero sus mejores hombres estuvieron trabajando en los 5 años de gobierno de Luis Lacalle Pou en los ministerios, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las empresas públicas, y siempre lleva un problema de desatención cuando uno está en el gobierno, porque la obsesión es tratar de cumplir con el programa, la obsesión es tratar de transformar la realidad, la obsesión es tratar de resolver el problema que tiene uno por delante. Bueno, eso conlleva una situación que en todos los partidos nos pasa, ¿no? A los que hemos estado en el gobierno, que desatendemos la estructura partidaria que necesita una atención especial. Y eso lleva a que en estos 5 años nosotros no solamente hagamos una autocrítica electoral de cuáles fueron los errores que se cometieron en campaña electoral, errores de estrategia, de comunicación, lo que fuere, sino también los errores que significaron para el partido tener una estructura que no la usamos correctamente a la hora de tener un gobierno de cercanías. Y eso es algo que lo tenemos que resolver de una vez por todas, en donde gran elenco que tiene el Partido Nacional se divida justamente en las personas que tienen tareas de gobierno y en otras que se tienen que dedicar a tener ese puente entre nuestras estructuras políticas, que son llenas de pueblo, con los gobernantes que asumen una responsabilidad en nombre del Partido Nacional. Entonces, eso es un tema que nos preocupa. Entonces, lo primero que puedo decirte como tema fundamental es tener una estructura de cercanía, de mayor presencia del partido, pero que no solamente se dé únicamente en instancias en donde el partido es oposición, sino también que se pueda instrumentar con fluidez a la hora de tener la responsabilidad de gobernar el país.
Heber, ¿cuál es el lugar para usted que debe tener el presidente Luis Lacalle Pou dentro de toda esta movida? ¿Y cómo hacer para que el partido no sea Lacalle dependiente?
Lacalle Pou tiene hace tiempo que ha tomado decisiones que han sido muy acertadas para el partido, para la coalición y para el gobierno y para el país. Entonces, ahí confiamos en su olfato, en su dirección, que es justamente tener una distancia partidaria, que no quiere decir una desvinculación. Distancia es no estar en la tarea de la presidencia del directorio resolviendo temas que hacen a la estructura del partido. El partido se tiene que organizar por sí solo, no dependiendo del candidato. El candidato está para otra cosa. Yo no sé si Luis Lacalle Pou va a ser candidato en la próxima. No lo ha dicho, no lo ha firmado. Nuestro electorado, nuestro partido lo quiere, obviamente. Es un líder indiscutido en el Partido Nacional, como nunca ha habido en la historia. Siempre tuvimos en el Partido Nacional, por más figuras importantes que existieron, siempre dos versiones. Un sector, una persona con sus movimientos que lo rodeaban, mayoritario, pero siempre hubo quien en definitiva sacaba una estructura para disputarle a esa persona que muchas veces con liderazgos muy fuertes en el partido tenían una mayoría realmente de consideración. Ahora, en este caso, en estos momentos que estamos viviendo, Luis Lacalle Pou es el líder de todos los sectores del partido. No hay ninguno que dispute el liderazgo dentro del Partido Nacional y no creo que aparezca alguien frente a los éxitos que tuvo Lacalle Pou en su gobierno. No olvidemos que se fue el gobierno con el 58% de la aprobación de su gente, del pueblo. O sea, mucho más allá de gente que lo votó, consideraba que su gestión había sido magnífica y que valía la pena repetir, ¿no?
Y entonces justamente no le parece que sería bueno para el Partido Nacional que hubiera otro líder también, por si Lacalle Pou no... Parecería bastante obvio que va a ser candidato nuevamente, pero en 5 años puede cambiar mucho la historia. Capaz que no va de vuelta como candidato y ahí el Partido Nacional se vería en un brete, ¿no? A ver a quién postula nuevamente a la presidencia. ¿No le parece que hay alguna otra figura que tendría que asumir ese liderazgo u otro liderazgo?
Yo no veo... si usted me pregunta, usted es muy temprano, yo no veo a quien pueda mañana disputarle un liderazgo a Luis Lacalle Pou, o en el caso que este compañero, como no, es el expresidente, decida no ser candidato, quien pueda sustituirlo.
¿Delgado no podría ser un buen candidato nuevamente? Ya después de la derrota anterior, ¿usted cree que no debería hacer la vuelta?
Estamos suponiendo 5 años para adelante.
Ya no, por eso.
Apurado.
Falta tiempo. No, es para ver, para ir, porque me imagino que si ustedes arrancan una nueva gestión en el frente del directorio, ya van a estar proyectando también una próxima candidatura, una próxima campaña.
No creo que sea para eso. Justamente lo que se quiere evitar es no proyectar candidatura. Ajá. Por eso yo digo que no hay que hablar, y en el caso este, para evitar suspicacia, yo le estoy diciendo que no voy a ir a ningún cargo electivo.
Claro.
No, es para descontaminar al presidente del directorio y al directorio de plataformas electorales, y no tener esa visión electoralista que muchas veces teníamos de la presidencia del directorio, que era el jefe de la oposición y por lo tanto el próximo candidato a la presidencia. No es así. Ya no lo fue conmigo cuando asumí la presidencia del directorio en el pasado, en donde Lacalle Pou no quiso ser presidente del directorio para jugar un poco con mayor libertad y ocuparse de su candidatura, su proyección personal, y no mezclar las responsabilidades de la presidencia del directorio con su candidatura. Justamente lo que hicimos fue separar la candidatura de la presidencia del directorio, ¿no? Eso es muy importante.
Bien, Heber, ¿y cómo está viendo usted el vínculo de la coalición ahora con esta última diferencia respecto de la rendición de cuentas? ¿La coalición ya no está funcionando para usted? ¿No funciona como oposición la coalición?
Bueno, siempre se ha dicho que nos pasaban la partida de difusión hace 5 años. Desde que empezamos dijeron que la coalición no duraba 6 meses, 2 o 5 años. Y a lo largo de esos 5 años tuvimos inconvenientes, ¿no? Todos recordarán que tuvimos incluso votaciones diferentes en el Parlamento, siendo gobierno. Y no se rompió la coalición, ¿no? Lo que hubo fueron tensiones. En este caso, la verdad es que discrepo muchísimo con lo que hicieron los legisladores del Cabildo, pero la coalición no es cárcel, ¿no? La coalición es convencimiento. Nosotros no tenemos una organización de coalición tipo el Frente Amplio, donde se vota por la mesa política y por lo tanto obliga a las partes a votar por disciplina partidaria. No, nosotros no tenemos esa estructura. La estructura es una coordinación de partidos políticos diferentes para tratar de convencernos, para tener una acción conjunta en el Parlamento, guardando las individualidades y las características de cada uno. Bueno, no se pudo lograr en la Cámara de Diputados ese voto. Y por el fundamento del voto, me parece que no entendieron qué era lo que nos preocupaba a nosotros del aumento del tope de endeudamiento que solicitaba muy alegremente el gobierno para, en esta instancia, tener mayor techo y por lo tanto endeudar el país en varios millones de dólares. Bueno, no se ve por el fundamento de voto que no se comprendió la posición tanto del Partido Nacional como la del Partido Colorado. No pudimos convencerlos. Bueno, ¿se rompió la coalición? No, votamos distinto. Bueno, vuelvo a decirte, nosotros no somos un partido político, somos una coordinación de varios partidos políticos donde los argumentos arriba de la mesa son los que tienen que pesar a la hora de tomar y generar unidad de acción entre los distintos partidos, ¿no?
Heber, usted fue ministro del Interior, el tema seguridad sigue siendo la principal preocupación de los uruguayos, la situación de las cárceles siguen complejas, hace unos días se registró el fallecimiento de algunos reclusos. ¿La política de Estado, de una vez por todas, se puede instalar en los próximos meses en este tema debido a la coincidencia muchas veces en el discurso que hay de los actores políticos, pero después en la práctica se generan interpelaciones y todo el asunto que usted también le tocó vivir?
Bueno, pero repasemos un poquito porque son varios los temas que me planteas en esta pregunta para poder darte un panorama. La política de Estado viene insistiéndose hace mucho tiempo en el país. Si ustedes recuerdan, la época del gobierno de Mujica se trató de hacer y no se cumplió por parte del ministro Bonomi. Eso llevó enojos, desconfianzas, tensiones, justamente con los actores del momento, que era Jorge Larrañá y el ministro Bonomi. Recordarán interpelaciones, también Pedro Bordaberry interpeló varias veces en el Senado. O sea que ahí las políticas de Estado generaron una tensión y un enfrentamiento, porque muchas de las cosas que habíamos planteado no se pudieron instrumentar. Después vino una segunda convocatoria en el gobierno del doctor Vázquez, que yo fui a Torre Ejecutiva, porque estaba aumentando los delitos en forma exponencial. Parecía que el ministro Bonomi no tenía rumbo, no tenía apoyo. Y Vázquez nos convoca, 6 meses estuvimos yendo a Torre Ejecutiva para construir una política de Estado. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, el grupo técnico que llevamos y que después redactó, de muchas leyes que habíamos presentado el Partido Nacional, solamente quedó la reforma del Código de Proceso Penal como elemento importante de ese diálogo. Fracasó, porque muchos de los temas que nosotros habíamos planteado no fueron llevados por delante por el gobierno, por lo tanto se instrumentó el nuevo Código de Proceso Penal y por lo tanto no tuvo un resultado positivo. Otra política de Estado que fracasa. Y después nosotros, y cuando fuimos ministros del Interior, convocamos para buscar las causas de los delitos, no políticas para combatir la delincuencia, sino estudiar las causas sociopolíticas, que generaban un aumento de la delincuencia y el crimen organizado. Y hicimos una convocatoria a todos los partidos políticos y ninguno firmó porque estábamos cerca de las elecciones. Y muchos de los temas que ahí manejábamos aparecieron en los programas de los distintos partidos, incluso del partido que ganó las elecciones, el Frente Amplio. Entonces, tú me decís política de Estado, y ahí me corre un frío por la espalda diciendo, de vuelta, el tema política de Estado, cuando hemos fracasado en materia de seguridad, lo único que funcionó en política de Estado fue la política energética del Uruguay, que fue bien llevada en su momento y que pudimos votar juntos e instrumentar herramientas para que hoy tengamos un país con un respaldo energético importante y con garantías, pero en política de seguridad no. Y ahora el ministro nos habla de políticas de Estado y nosotros vamos a ir naturalmente, porque si no parecería que uno no quiere ayudar a la situación, y no es eso. A veces uno cuando se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? Ese es un poco el dicho.
Bien.
Y ahora vamos a esperar. Ahora el ministro dice que en el año 26 va a tener su plan. No ha convocado a ninguna reunión de partidos. Y la primera de cambio, el ministro, cuando se matan lamentablemente entre bandas en el INR, culpa a la LUC. A todos los artículos que tiene. La LUC es culpable de que mañana no la información de inteligencia carcelaria no advierta de que iba a haber un enfrentamiento. Es la LUC la culpable. Se quiere decir que la LUC prisionalizó muchos de los delitos y que aumentó muchas penas y por lo tanto hay más presos producto de la LUC. Sí, y es lo que quería la gente, y lo que quiere la gente. La gente quiere que nosotros rehabilitemos realmente, y por eso estamos construyendo nuevas cárceles. ¿Cuál es el plan del ministro para poder atender el crecimiento de la población carcelaria? ¿Soltarlos? ¿No llevarlos a prisión? O sea que mañana usted o cualquiera del equipo que está ahí lo asalta a una persona a mano armada, o lo corta en la calle para sacarle su dinero, esa persona no va presa.
Pero entonces la respuesta no es poner una bomba y tirar abajo todo eso, como dijo usted, sobre el ex-Concar, sobre el módulo 11.
Ahí está generando un titular que me parece que está equivocado, ¿no? Su razonamiento.
No, no es mi razonamiento, lo que usted dijo, por eso le pregunto, no. Para que explique este titular que... Fue... No es mío, no es un titular mío.
Yo te estoy aclarando lo que yo dije. Lo que yo dije es, tenemos que construir nuevas cárceles para bajar y tirar una bomba y tirar esos módulos abajo porque están mal hechos. Las cárceles se hacen en planta baja, no en pisos para arriba. Son celdarios eso, no es una cárcel. La cárcel es de planta baja y en el primer piso, o sea, arriba de la planta baja, está la guardia. Y camina con un patio interno. Esos son los nuevos modelos de cárceles. Entonces, construyamos cárceles mejores y tiremos abajo esos pabellones que son un atraso.
Bien.
Eso fue lo que yo dije.
Heber, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos mucho estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes.
Que pase bien. Chao, chao.